comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Nos tocó vale otro, no, seguimos acá, Pedro Pizarra que lo saluda con Sebastián Torrealba. Julio está por llegar, es una de las víctimas del corte de luz, así que debe estar por llegar, estaba aquí cerquita, así que cuando llegue le vamos a hacer entrega aquí del micrófono y del asiento para que lo siga acompañando, pero bueno, cambian los horarios, las planificaciones, cambia todo, así que hay que tener paciencia y tolerancia en estas circunstancias.
Cambia absolutamente todo, la reunión, lo que tenía planificado con los niños en la casa, incluso las vacaciones, las que todavía están disfrutando de vacaciones, todo cambia, pero como dijimos al principio, nuevamente mantener la calma, tratar de evitar los viajes sin sentido. Una persona me dijo a mí por ahí por WhatsApp, me dice, ¿a qué hora vuelve la luz? Que tengo que ir al mall, ¿no, señor? No, evite el mall.
Programalo para mañana mejor, ya está.
Programa para mañana o para cuando vuelve la luz, pero no es necesario ir al mall, no es urgente ir a comprar Coca-Cola, no, quédese en la casa, sí. Como que volvemos a la época de pandemia, ¿ah?
Sí.
Quedarse en casa es lo mejor, y mientras estamos acá, seguimos informando lo que está pasando en las calles, vemos aquí en Providencia, en el metro Plaza Maipú, mucha gente trasladándose en las calles a pie, con el calor. Esperando además que llegue Julio, que es el conductor del programa que viene, que también está en un taco y además le va a tocar subir 8 pisos por la escalera.
Aquí uno muestra estado físico, la capacidad de subir las escalas, que bajarla es un poco más fácil, pero por último rodaje, sí. Pero el tema está que la subida puede ser un poco
yo
más.
Me acuerdo, a mí me tocó Pedro, trabajar con el presidente Piñera el año 2022.
¿Ya?
Estuve con él trabajando unos 6 meses. Y cuando no te topabas con Piñera, en la entrada del edificio eran 18 pisos subiendo por la escalera, fijo, porque el presidente lo subía todos los días a pie. Así que recuerdos de esas escaleras, conversás con el presidente, que siempre salía algo interesante.
Sí, mira, es re complicado el tema del metro. O sea, como que a uno le trae malos recuerdos, esto quedarse sin señal de metro, uno retrocede algunos años, porque hay muchas personas, recordemos, la red de metro en Santiago cubre gran parte de la ciudad, ahorra mucho tiempo, y lo que es todo lo que es transporte de superficie no tiene la capacidad de absorber a todo el público que pueda absorber el metro. Entonces estamos viendo en las imágenes cantidad de personas caminando por las veredas y probablemente van a ser caminatas largas. Así que, bueno, me dice que el primer invitado que tenía Julio está listo, así que vamos a partir conversando nosotros con él. ¿Alcalde está en línea?
Sí, acá estamos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Pues, Gabriel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va?
Bien. Acá, bueno, haciendo frente a la emergencia con alto movimiento, porque la verdad que hay alta incertidumbre de la gente sabe poco respecto a este corte, solamente sabemos que van a ser una buena cantidad de horas, así que estamos disponibilizando todos los medios humanos y logísticos justamente para poder hacer frente a esto.
Sí, pues efectivamente, porque esto cambia cosas básicas, pero que el tema de los semáforos, el tema de que como no hay metro, hay muchas más personas circulando, está desplegado todo el equipo municipal, el alcalde ya desde el corte, me imagino.
Así es, bueno, nosotros tenemos de hecho 3 líneas de metro que confluyen en la Florida, somos la única comuna que convive precisamente con 3 líneas de metro, y como usted bien dice, esas no están operativas, por tanto, hemos dispuesto que no solo los equipos de seguridad ciudadana, los municipios tenemos facultades legales, como justamente ante una situación de emergencia como esta, disponibilizar que todo el resto de la municipalidad, funcionarios que cumplen labores profesionales, administrativas, directivas, se pongan a disposición de la emergencia. Y eso significa también disponibilizar los vehículos municipales para justamente hacer frente a esto, desde acercamiento a personas que tienen problemas de movilidad, evidentemente atendiendo a lectos dependientes, y también haciéndonos cargo un poquito de la sensación de inseguridad, y sobre todo en condiciones de seguridad ya por sí mismas complejas, que genera por supuesto la oscuridad. Así que estamos con más de 100 vehículos en la calle en este momento y prácticamente 300 funcionarios trabajando precisamente en esta emergencia.
Sí, pues ahí hay que desplegarse con todo lo que está diciendo. Me preocupa la noche, alcalde, no sé si es que usted también, porque claro, hoy día estamos de luz todavía, se ve, pero si esto se alarga y se mantiene por delante, el tema seguridad puede ser complejo. ¿Habría que tomar medidas adicionales por parte del Ejecutivo para resguardar la seguridad? O sea, recordemos, la comuna de la Florida tiene casi como 400.000 habitantes, si mal no recuerdo. ¿Habría que ir tomando medidas desde ya? Yo creo que por si esto se alarga, ¿no?
Sin duda que la información que manejamos hasta ahora, que este corte debiera proyectarse por a lo menos 6 a 8 horas, y eso significa, como tú bien dices, que vamos a tener que enfrentar la primera parte de la noche. Y eso genera la oscuridad en sí misma, genera una sensación de inseguridad que, asociado a la crisis de seguridad que estamos viviendo, la verdad que va a generar un escenario particularmente complejo. Entonces, por supuesto, uno esperaría que, si esto evoluciona, y básicamente las previsiones indican que esto podría extenderse, que el Ejecutivo pudiera tomar algún tipo de medida, justamente pensando en el despliegue de los equipos de seguridad. Por eso, en este minuto, precisamente, se echa de menos la discusión que hemos tenido en torno, justamente, por ejemplo, a la posibilidad que las Fuerzas Armadas colaboren en función del control, en este caso, de la seguridad.
Eso le iba a preguntar, alcalde, porque lo estuvimos discutiendo aquí en el programa anterior. Si esto se alarga, y por eso los gobiernos toman decisiones con información incompleta, si sabemos que esto va a durar toda la noche, es bastante evidente de que el gobierno debería decretar estado de emergencia, ¿no?
Absolutamente, son facultades que el Ejecutivo tiene, y por supuesto que si esto se alarga, como tú bien dices, sería lo menos pertinente que evalúen esa posibilidad y de alguna forma concentrar o manejar con mayor eficiencia, por ejemplo, el recurso policial, y que precisamente nuestras Fuerzas Armadas se puedan hacer cargo, por ejemplo, de esta estructura crítica, sí. El metro, y particularmente las zonas de mayor afluencia de público. Estoy pensando en las estaciones intermodales, en las terminales de buses, en las avenidas más relevantes de la ciudad. Por supuesto, porque en este minuto, bueno, una situación particularmente angustiante está viviendo la gente.
Alcalde, ¿y qué nivel de comunicación está teniendo con el gobierno usted en este momento? ¿Está conectado con el delegado presidencial, con alguien que se esté comunicando para coordinar acciones en conjunto?
Hasta ahora, bueno, ha sido información bastante difusa. Básicamente, el contacto que hemos tenido nosotros los alcaldes a través de grupos de coordinación que tenemos con SENAPRED a nivel regional. Nos han proveído información, pero la verdad que la información que maneja SENAPRED no es muy distinta a la que se ha conocido básicamente en los medios de comunicación masivos, que no hay información, que esto sería a nivel de la generación del ciclo eléctrico, justamente, y que afectó al sistema interconectado central desde prácticamente Arica hasta Puerto Montt.
Sí, alcalde, bueno, recordemos, estamos conectados con el alcalde Daniel Reyes, alcalde de La Florida. Estamos aquí en el set, Pedro Pizarro y Sebastián Torrealba, que estamos conversando con Daniel, a la espera de Julio, que es una de las víctimas del corte de luz. A nivel de los CEFAM, a nivel de los electrodependientes de la comuna, que hay medidas, me imagino que hay como protocolos pensados para este tipo de situaciones, alcalde, ¿no?
Sí, efectivamente, particularmente respecto de los electrodependientes, bueno, la legislación eléctrica establece ciertas obligaciones de las empresas de distribución, y ellos tienen que asegurar la continuidad justamente del suministro eléctrico. Por eso, en su gran mayoría, proveído por las empresas de distribución, cuentan con equipos autónomos de generación de energía, y nosotros en particular en los CEFAM en este minuto están todos operativos gracias justamente a los generadores constituyentes, pero aún así hacemos un llamado a la comunidad a que solamente concurra los CEFAM ante una situación de emergencia, por supuesto, que pueda ser un riesgo vital, por ejemplo, pero hacemos llamado a que por favor se mantengan en sus casas, porque estamos viviendo una situación particularmente compleja, y cualquier recurso que tengamos se hace escaso ante una situación de esta envergadura.
Así es. Bueno, yo entrego aquí el mando, el micrófono, el asiento a Julio Isamil. Julio ya llegó del taco, así que bienvenido.
Oye, yo ya llegué, aprovecho a saludar a Daniel Reyes, a Sebastián Torrealba y aquí a Pedro, pero llegué, no sé si puedo hablar, porque esta escalera, oye, del menos dos subiendo, mi estado físico no es el mejor, así que un fuerte apoyo a todos los que están ahora mismo caminando. Veníamos escuchando la radio, gente que dice, oye, vivo en Maipú, vengo caminando desde Tobalaba y fuimos víctimas de esto, hay mucha gente caminando por la calle, el metro está cerrado, pero felizmente ya Carabineros y los guardias municipales están en las calles dirigiendo el tránsito, así que le damos las gracias a Sebastián Torrealba, a Pedro Pizarro. Nosotros seguimos conversando aquí, no sé si Daniel sigue conectado.
Sí, por acá estoy, Julio.
Oye, alcalde, bueno, estábamos escuchándolo ahí atentamente, son cosas que están pasando. La ministra del Interior, Carolina Toá, le pidió también ayuda a los guardias municipales, ahí el despliegue, presumo que ya en terreno, en toda la comuna.
Así es, justamente estábamos conversando que hemos dispuesto todos los equipos municipales, no solamente los equipos de emergencia, sino que justamente el resto de la estructura municipal y de las corporaciones municipales para que puedan colaborar ante esta situación, desde la disposición de vehículos justamente que nos puedan servir para acercamiento a personas que puedan tener, básicamente, que están llegando a sus casas. Estamos hablando, son casi las 6 de la tarde, justamente la gente llega a sus casas desde sus trabajos. Por suerte, digamos, una semana que no tenemos tanta afluencia de público como podría ser la próxima semana, pero en este minuto tenemos todos los medios humanos y logísticos justamente para poder cubrir esta situación, que por lo menos yo no tengo recuerdo que haya sido así masivo.
Así es, bueno, querido auditor, estamos conversando con Daniel Reyes, el alcalde de la Florida, precisamente sobre esta grave situación o importante situación que está viviendo el país. Daniel ya lo decía, es un corte eléctrico, un alcance que cuesta remontarse en la historia para poder encontrar algo de esta envergadura. Son casi 19 millones de chilenos que se encuentran sin luz en gran parte del país. El 98,5% se ha ido informando en distintos medios y, por supuesto, queríamos tener la voz de los alcaldes para saber qué estaban haciendo en cada una de las comunas, más aun cuando existe esta incertidumbre, ¿cierto, Daniel? O sea, el pique desde los lugares de trabajo hacia comunas que son habitualmente comunas dormitorio, estoy pensando en La Florida, Maipú, mismo San Bernardo y muchas otras comunas, no es cerca. Santiago es una ciudad muy extendida y, por tanto, los buses llevan un poquito llenos, se espera ahí que se active más sistema de transporte público. ¿Qué le pedirías tú a la autoridad central en estos momentos, Daniel Rey, alcalde de La Florida?
Dos cosas, básicamente, como tú lo señalabas, Julio, justamente la red de micros y buses que operan en la superficie, en este minuto se están haciendo cargo respecto a todas aquellas personas que habitualmente se trasladan en el metro. La Florida es una comuna en la cual confluyen tres líneas de metro, por tanto, tú comprenderás que el sistema de buses está particularmente colapsado en este minuto. Por tanto, en ese sentido, el Ejecutivo tiene facultades justamente para, ante esta situación de emergencia, disponibilizar una mayor cantidad de buses, incluso operar a través de buses interprovinciales que puedan colaborar justamente. Estoy pensando básicamente en La Florida, en los ejes norte-sur, que finalmente son los que abastecen las zonas residenciales de la comuna. Esto ocurre lo mismo en Puente Alto, en San Bernardo, en Maipú también, y finalmente lo que hablábamos hace unos minutos atrás, justamente hacernos cargo de la sensación de inseguridad que genera la oscuridad. La información que nosotros manejamos es que este corte debiera proyectarse del orden de las 6 a 8 horas, y eso significa que básicamente la primera parte de la noche la vamos a enfrentar completamente oscura. Por tanto, ahí justamente el Ejecutivo tiene que estar abierto a explorar cualquier alternativa, incluso eventualmente recurrir a las Fuerzas Armadas, a través de un estado de excepción constitucional, justamente para poder resguardar esta estructura crítica, y eso permite a su vez liberar a Carabineros, que Carabineros contribuya en el control del orden público, por supuesto, en el control de tránsito, y generar una sensación de seguridad. Tú comprenderás que estamos viviendo una crisis particularmente profunda en esta materia. Y si a eso le agregamos oscuridad, tiene que el panorama bastante aterrador, por decirlo menos.
Así es, Daniel. Yo venía, los auditores lo saben, veníamos aquí con Ricardo Hernández, investigador del Instituto República, que también está presente en el estudio. Veníamos rumbo para acá, nos demoramos naturalmente mucho más de lo normal, pero la cantidad de gente caminando, incluso con cartelitos indicando la comuna hacia la que iban para ver si hacen deo y se suben algunos de los autos. Las micro iban completamente llenas, muchas de ellas, los taxis también, no paraban, se empiezan a generar esas aglomeraciones, los semáforos apagados. Claro, la gente no sabe dónde doblar, así suma y sigue, y Daniel Reyes se suma a las voces también de que se explore este estado de excepción constitucional que permita en estado de emergencia a las Fuerzas Armadas desplegarse, no porque haya que controlar desorden y orden público, sino sobre todo para poder liberar a Carabineros hacia labores más urgentes. Y Daniel lo dijo, se viene la noche, y si esto dura 6 o 8 horas, naturalmente vamos a estar muchas horas a oscuras. Y si esto fuera un país normal y estaríamos viviendo circunstancias normales, quizás no es tan terrible, ¿cierto, Daniel? Pero después de lo que ha vivido Chile, de 5 años de violencia, de cuestionamiento a la autoridad, que hay una idea de Agarra Aguirre, del que se aprovecha de esos momentos sin Dios ni ley, naturalmente uno tiene el legítimo temor de que pueden pasar cosas en la noche, especialmente en materia de delincuencia y de crimen, y por tanto es legítimo pedirle a la autoridad central que piense medidas extras, sabiendo que los carabineros hoy día están más concentrados en dirigir el tránsito que en enfrentar el crimen. Te queríamos dar unos minutos, Daniel, para tu mensaje final antes de seguir viendo lo que está pasando en otras comunas. Daniel Reyes, el alcalde de La Florida.
Sí, bueno, queremos hacer un llamado particularmente a todos los habitantes de la región metropolitana y del país, pero principalmente de La Florida, justamente ante esta situación de ansiedad, de angustia que pudieran estar viviendo por el corte de luz. Ojalá mantenerse sus casas, salir estrictamente si es necesario. Nosotros tenemos el despliegue completo, todos nuestros medios humanos, físicos, logísticos, justamente para poder hacer frente a esto, pero también requerimos colaboración de la gente. Hacíamos un llamado nosotros hace unos minutos atrás del retail, justamente, pueda liberar a los trabajadores, porque el traslado a sus casas va a tomar mucho tiempo. Por eso justamente acá requiere un esfuerzo de todos, y en último término, como tú lo señalabas, Julio, que el Ejecutivo se abra la posibilidad, si es que esto se extiende, justamente a incorporar eventualmente a las Fuerzas Armadas, precisamente a partir de lo que decías tú, porque eso nos va a permitir liberar a Carabineros para que sean ellos quienes se hagan cargo del control del orden público. Pero si finalmente los tenemos en este minuto controlando esta estructura crítica, controlando el transporte público, efectivamente estamos en una situación particularmente frágil.
Así es, muchas gracias a Daniel Rey, alcalde de La Florida. Fuerte y claro el mensaje, tanto a la ciudadanía de cuidarse, de empezar la vuelta a la casa, pero también a la autoridad, al Poder Ejecutivo, de ver otras opciones que nos permita mantener la seguridad y el cuidado de todos los chilenos, especialmente aquellos que van a estar ahí en momentos más difíciles. Gracias, Daniel. Esperemos volver a conversar en momentos y circunstancias más felices. Vamos ahí a agendar alguna entrevista para más adelante. Y nosotros acá en Enfoque Público nos vamos a una pequeña pausa comercial para recuperar el aire y el ánimo para lo que viene en los próximos 30 minutos junto a usted aquí en la Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Querido amigo, ya estamos de vuelta en Enfoque Público en medio de esta transmisión especial a propósito de lo que está pasando con este importante corte de luz en gran parte del país. Son casi 19 millones de compatriotas que están sin electricidad. Cuando uno dice sin electricidad, necesariamente va acompañado de muchas otras carencias, ¿cierto? Ya hay lugares que no tienen agua. Ustedes saben que por la fuerza del agua, naturalmente, esta llega solo hasta el segundo piso en general. Después se requieren motores para poder subir el agua y por eso hay muchos lugares, edificios principalmente, que están sin este suministro básico. Eso es una de las causales para que los lugares de trabajo no pueden seguir operando y los trabajadores naturalmente volver a sus hogares. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, hay algunas antenas que están funcionando a electricidad, mientras las baterías duren van a poder seguir funcionando, cuando se acabe naturalmente esto se va acabar. Lo que ha dicho la autoridad es que debiera volver la luz, la electricidad antes del atardecer. Felizmente estamos en el mes de febrero, está oscureciendo más tardecito, es una esperanza ahí a las 7:30, 8 de la noche. Es un día de calor, hay miles de compatriotas caminando por las calles porque en caso Santiago el metro está cerrado. Nosotros vimos aquí con Ricardo Hernández, investigador del Instituto República, llegamos un poquito más tarde precisamente por lo mismo, ¿cierto? Y mucha gente caminando por la Alameda, por Providencia, ni que decir el Taco, en otros lugares de la capital. Está volviendo la electricidad en algunos sectores. El Coordinador Nacional Eléctrico ya detalló que han entrado algunas centrales de emergencia. El Narica se ha iniciado la recuperación abastecida por las centrales locales. En la zona centro, gracias al apoyo de la central de Rapel, se ha ido energizando la subestación Cerro Navia, lo que va a permitir que en las próximas horas llegue el consumo al centro cívico de la capital, el centro del gobierno, para naturalmente que tengan ellos la prioridad de electricidad para coordinar la grave situación que está enfrentando el país. En la zona sur también se contempla la recuperación especialmente de Concepción, apoyado por las centrales de la cuenca del Laja. En la zona de Puerto Montt, gracias a la central de Canutillar, va a poder electrificarse la capital regional y poco a poco se va a empezar a recuperar los consumos desde la zona de Puerto Montt hacia el norte. Precisamente estamos aquí conversando con Ricardo Hernández, un penquista. ¿Cómo está también la cosa ahí en el sur, Ricardo? Te han ido llegando los WhatsApp, porque uno aquí se informa entre MOL, la tercera, la tele, pero sobre todo de WhatsApp.
Que logran mandar WhatsApp. Sí, también el sistema de internet está fallando seguramente por los mismos cortes, pero por ahí entran algunos WhatsApp que indican que también en las grandes ciudades, Concepción también, con San Pedro, se forman grandes aglomeraciones por el tráfico, cortes de semáforo, que seguramente dificultan también el retorno, no solo en la gran capital, sino también en otras ciudades, el retorno a los hogares de las personas. Y en esto hay que hacer un llamado también, aparte de las autoridades, una responsabilidad personal, de cuidado, ¿cierto?, de no salir si es que no es necesario, no sobrecargar el consumo del combustible, por ejemplo, que también se transforma en estos momentos en un bien escaso, y también ser solidarios a las personas que lo encontraron bien parado este corte. Hay personas que quizás no les afecta tanto, son molestias mínimas del corte. Ser solidarios con los vecinos, con personas que quizás sí lo están pasando mal con este corte de energía eléctrica, que requiere la energía para cosas muy importantes. Probablemente una ayuda a algún vecino que requiera ayuda para subir. Hay muchos edificios que los ascensores están completamente detenidos y quizás algún vecino tenga dificultades para volver a su hogar. Cualquier problema de comunicación también uno puede ser muy solidario si es que usted tiene la posibilidad de apoyar, ¿cierto?, a personas cercanas, o incluso en el transporte, personas que iban en el auto y llevaban gente, acercaban a veces un par de kilómetros, se puede acercar a alguien a su hogar y hacerle la vida mucho más fácil en estos momentos de crisis.
Así es. Bueno, en momentos de crisis, cuando no hay electricidad, cuando uno estaba literalmente a oscuras, la radio se vuelve esa compañía, ese acompañante para poder estar con usted en estos momentos e ir transmitiendo la información que se considera lo más importante y oportuno, dado lo que estamos viviendo como país. Y en ese sentido, cuando pasa algo de esta envergadura, porque claro, nosotros estamos en una oficina en Providencia, se cortó la luz y tú piensas, esto es algo típico, tradicional, que se corta la luz, naturalmente irá a volver rápido, o es un corte muy localizado. Sin embargo, uno empieza a ver los grupos de WhatsApp, se empieza a caer la señal de algunas compañías y te das cuenta que es un corte mucho mayor, y por tanto empezamos a la pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá algo más en este corte que tiene a 19 millones de compatriotas sin electricidad en gran parte del país? La ministra Carolina Tohá descartó, dice que no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay un ataque, sino más propio un error de funcionamiento del sistema. Se cree que en la zona norte del país, el Coordinador Eléctrico Nacional informa que se debió a una desconexión del sistema de transmisión de 500 kilovatios en el norte chico, y eso significó de que los clientes desde Arica hasta Los Lagos estuvieran sin electricidad. Dice que estas causas van a ser investigadas y analizadas de conformidad al protocolo. Por tanto, la típica pregunta de cajón es, ¿qué habrá pasado? Hasta el momento, lo que informa el Coordinador Nacional Eléctrico, dice que hay una caída entre Arica y Chiloé que vale más de 3.100 kilómetros de longitud, y en ese sentido es una desconexión del sistema de una subestación en el norte del país. Eso es respecto a lo que se cree de las causas de lo ocurrido.
Lo curioso acá es que ya llevamos 2 horas y media de corte, un corte que prácticamente a nivel nacional, yo no tengo recuerdo de que haya habido un corte quizás sin una crisis, porque siempre...
Claro, si hay un terremoto, tú esperas algo así.
O el sistema frontal que afectó a gran parte del centro sur del país hace pocos meses, o el gran terremoto del 2010 que cortó también gran parte del suministro, pero por algún error de alguna central, yo no sé si se habría cortado la energía para el 95% del país. Esto no, yo creo que es de la de las cosas más inéditas, y la cantidad de personas que hoy se encuentran sin energía son lo que levanta la alerta de, aunque sean pocas horas que esté cortado la energía eléctrica, son tantas personas que son electrodependientes. Eso yo creo de las cosas más graves. Hospitales que hay veces que cuentan con el suministro de energía por medios propios, pero hay veces que no, hay veces que hay ciertos errores, se encuentran las baterías descargadas, muy propio del chileno a veces tener ahí no haber estado preparado para esos sistemas. Hemos incluso sabido de instituciones que son parte del sistema de emergencia y que no han dado no han estado a la altura para este momento. Por lo tanto, hay que estar muy muy atento a quien requiera la ayuda en este momento y priorizar aquellas áreas que requieren la ayuda necesaria para seguir contando con energía eléctrica o la ayuda que se requiera en ese momento. Estoy pensando en hospitales, SFAM, como contaba el alcalde, y otras de esas instituciones que sí requieren una mayor atención en estos momentos.
Estamos conversando con Ricardo Hernández, abogado e investigador del Instituto República, en Enfoque Público, en esta tarde de Radio Agricultura, acompañándolos en un especial en medio de este mega corte a lo largo de todo el país. Las causas hasta el momento están radicadas en un corte en la falla, una transmisión del Norte Chico. El Coordinador Eléctrico Nacional ya ha iniciado la recuperación por zonas, el Centro Cívico de la Capital Nacional ya se va a ir recuperando dentro de los primeros, así también Puerto Montt, Arica, y de ahí poco a poco hacia la zona centro del país. Y por tanto, esto es noticia en desarrollo, es cuestión de horas de que vuelva la electricidad. Sin embargo, se trata de una crisis grave, ¿cierto? Tener a 19 millones de personas, equivalente al 95% del territorio nacional, sin electricidad, por supuesto que es de esas crisis grandotas. Hay miles de personas que hoy día están intentando llegar a sus hogares en una ciudad grande como Santiago, y perdonen el centralismo. Bueno, tú tienes un sistema de transporte público cuyo eje central, cuya columna vertebral es precisamente la red de metro, y por tanto, si cae la red de metro, se sobresatura el sistema de buses, lo que naturalmente no está dando abasto en estos momentos. Yo nos tocó venir por Providencia, pero también lo estamos viendo en la señal que tienen muchos canales de televisión. La verdad es que los buses van completamente llenos y miles de personas solo están resignados a caminar con este calor por las calles de Santiago, y presumo también que es la realidad de muchas otras ciudades del país. Y por tanto, también nos preocupa de lo que está pasando en las regiones, en comunas que tienen menos conexión, con enfermos que están postrados, que no tienen generador, que no tienen electrodependientes, pero más allá de personas que son nuestra primera prioridad, y ya también la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, ya tuiteó diciendo que tiene una prioridad en el retorno de la electricidad, también nos demuestra lo dependientes que somos todos de la electricidad, del punto de vista de las comunicaciones, del punto de vista del agua, para que puedan llegar a nuestros edificios, del punto de vista de los ascensores, para personas que viven en torres un poquito más altas. Nosotros aquí mismo en la radio estacionamos completamente a oscura, iluminado solamente con las cámaras, con el foco del celular. Empezó la caminata y uno empieza, ¿por qué los antiguos no hacían edificios? Bueno, porque la caminata era larga. Esto es una situación como país que es grave. Y si me permiten un paréntesis, que insisto, no es de mal pensado ni de nada, pero esto también evidencia fallas del sistema. Yo no quiero pecar aquí de extremista ni de sobregirado, pero chuta, si una subestación que se cae y genera un caos como este, con 19 millones de personas sin electricidad, que abarca casi la totalidad del territorio nacional, oye, desde el punto de vista meramente estratégico, yo no estoy aquí pensando en la ministra de Salud, la ministra del Interior, no. Yo creo que Maya Fernández, nuestra ministra de Defensa, y los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, son los primeros que deben estar mirando esto, porque, chuta, un misil bien dirigido, un ataque dron, como están ahora tan de moda, bien dirigido a una subestación eléctrica, puede dejar completamente paralizado el país. Entonces, ¿de qué te sirve que Chile sea uno de los países militarmente más poderosos de la región, si a la hora de los que hubo, basta una falla en una subestación eléctrica para que 19 millones de chilenos, es decir, casi toda la población del país, quede completamente a oscuras? Felizmente esto fue a una hora a las 3 de la tarde, son horas de recuperación, pero imagínate esto la noche o en medio de un conflicto. No quiero ser catastrofista, pero sí, por lo menos, sacar del limón limonada. Y dado que estamos pasando este momento, este trago amargo, bueno, que la gente que corresponda, que tenga la autoridad y que tenga la responsabilidad, mire esto con ojo atento y diga, a esto tengo que poner cuidado para el futuro, porque si simplemente una subestación nos dejó sin electricidad 18 millones, 19 millones de personas, imagínense un ataque más dirigido. Ricardo Hernández.
Sí, ese es curioso que un país que nos jactamos de haber estado tan interconectado, ¿cierto?, de llegar con nuestra energía eléctrica a rincones más alejados del país, bueno, se ve afectado de esta manera. Ya llevamos casi dos horas y media de corte. Entiendo que va volviendo la electricidad por comunas, pequeñas comunas,
va desde los extremos, desde Puerto Montt y Arica hacia ir al centro. Eso es lo que yo entiendo, lo que está publicando,
conectando con otra central, efectivamente, para poder suplir estos cortes en el norte. Pero sin duda que genera curiosidad, por lo menos, este corte en un extremo del país, en el norte, que llegue a cortar la electricidad desde Arica a Chiloé. La verdad que es una cantidad de población muy grande, es donde se concentra la mayor cantidad de población del país, y con todo lo que eso conlleva. Es decir, un corte que es a la vez, o sea, al mismo tiempo se corta para toda esta cantidad de personas. Eso genera, sin duda, aunque sean pequeños minutos de corte, generan graves problemas, deterioros a personas que lo pasan mal, personas que pueden perder la vida en accidentes, con los cortes de tránsito, con cortes de semáforo.
Piensa tú, personas que de repente quedan encerradas en el ascensor.
Y, o sea, horas.
Horas, y además, si tú eres un poquito más ansioso, te desespera, bueno, puedes tener una crisis ahí de angustia. Cuando pasan este tipo de cosas, uno al tiro, ¿qué piensa? Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son no sé qué? Pero uno empieza a pensar, chuta, ¿qué estará pasando con la gente que iba en el metro? Bueno, el metro, ustedes saben, queridos amigos, que ya cerró completamente el corte de energía que afectó a buena parte del país, declara la gerenta corporativa del metro. Obviamente significó que el metro tuviera su servicio suspendido. 43 trenes en sector de interestación fueron evacuados desde el momento mismo del corte. Todos sabemos que la recuperación del servicio va a ser de manera progresiva. El 100% de los trenes de la red ya están evacuados y se ha empezado a reforzar el sistema de buses. En este momento en Santiago están operando 150 buses adicionales, lo que naturalmente todavía no da abasto a lo que es una ciudad de 7, 8 millones de personas. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que la red de buses ha salido a reforzar con 150 buses extra, especialmente interesado en cubrir la hora punta de la tarde. El aeropuerto Nueva Pudahuel está funcionando de manera regular, sin embargo, los semáforos están principalmente apagados, así que una cosa que cae de cajón, que hay que manejar a la defensiva, especialmente de aquellos cruces que no están operativos, o bien que están simplemente con una guía humana. En eso hay que agradecer a los guardias municipales y a carabineros de Chile, que se ha desplegado ya con todo su personal a la calle para poder ayudar en la conducción del tránsito. También corresponde informar lo que ha dicho la ministra de Salud. Una de las preocupaciones al tiro es qué pasó a la gente del metro, qué pasó a la gente en los hospitales. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, llamó a la población a la calma y asegura que la red asistencial está 100% operativa. Está funcionando con generadores que todavía le permiten algunas horas de autonomía. Se están monitoreando especialmente los servicios de salud y los depósitos de vacunas, así como los pacientes electrodependientes. Eso me parece muy, muy bien. Hay una prioridad, naturalmente, los servicios de salud, dónde están las vacunas guardadas especialmente para lo que se viene en invierno, y aquellos pacientes electrodependientes que, si no es por la electricidad, no pueden funcionar los servicios que los mantienen en buenas condiciones o vivos. Sin embargo, las cargas, las baterías pueden ser solicitadas a los proveedores y, si no, llevar directamente al paciente al servicio de asistencia más cercano. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ministra de Salud? Es que si usted tiene un familiar electrodependiente y ve que la batería no le va a aguantar, tiene que llevarlo al servicio de asistencia más cercano. Son casi 17 minutos para las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando en medio de esta crisis de electricidad en nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en estos momentos, acompañándolo en medio de del corte de electricidad que estamos viviendo en gran parte del país. Piensen ustedes que estamos a 19 millones de personas sin electricidad, casi la totalidad del territorio del país completamente sin luz. Y eso, de nuevo, ya lo hemos dicho, significa muchos otros servicios que no están funcionando. Estamos viendo aquí en las pantallas de la Radio Agricultura ya las filas de conductores por bencina en Concepción. También ha empezado incluso algún tipo de racionamiento en ventas de petróleo para los generadores, priorizando aquellos lugares que tienen generadores con personal electrodependiente, hospitales, servicios básicos más prioritarios, pero por supuesto se entiende el por qué las personas están yendo ya a abastecerse de pertrecho más básico, de bencina o de agua también. Aquí mismo en el edificio de la radio, piso 6, estamos sin agua, sin aire acondicionado, estamos viviendo la dificultad del momento con agua en botella, tuvimos que partir a comprar aquí en el comercial. Sin embargo, ya en las pantallas de la radio Agricultura, si usted nos está acompañando por YouTube, puede ir comentándonos también cómo usted está viendo la situación, pero estamos mostrando en vivo y en directo lo que está pasando en las principales calles aquí de la capital. En Providencia las calles están muy repletas por peatones tratando de buscar paraderos de buses o algún bus que tenga un poquito más de cupo. Incluso conductores de la radio no han podido llegar, no solo en nuestro caso, el mismo José Francisco Lago, que ya viene en ruta, dice que hay mucha gente en las calles, que incluso es difícil poder avanzar.
Caminan por las calzadas, entonces también es peligroso.
Así
es,
y aquí nuestro reportero en la calle, José Francisco Lago, nos dice ya la gente ni siquiera espera los buses, solo camina. Muy en la línea de lo que también cuando personas conversaban con periodistas de la Radio Agricultura, les decía, mira, yo vivo en Maipú, voy a empezar a caminar para acercarme lo más posible, ya veré cómo lo hago un poquito más allá. Había empezado a caminar en Tobalaba y su destino es Maipú, para que pongamos un poquito en perspectiva lo que está pasando en nuestra capital. Uno ve la imagen, ve gente caminando, pero bueno, hay gente que está viendo cómo llegar a sus casas en medio de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Tú, Ricardo, eres de Concepción, estamos viendo también en televisión las pantallas de cómo los centros de estaciones de servicio, Copec y muchas otras, se han ido llenando, repletando conductores que buscan abastecerse de combustible. Ricardo Hernández.
Sí, efectivamente, ya están llegando algunos consejos para estos momentos, para personas que están en la casa, que tengan mucho cuidado, para las personas que, por ejemplo, empiezan a manipular justamente combustible. Son momentos que se producen bastante accidentes por intentar prender algún generador, algún motor para generar energía eléctrica, y ahí es donde se producen algunos accidentes. También se recomienda desconectar quizás algunos electrodomésticos, algunos enchufes en la casa, por si es que vuelve la energía, siempre podría haber algún problema ahí a la vuelta de la energía. Son consejos que son Vox Populi, ¿cierto? Algunas personas lo recomiendan para no tener problemas de fallas eléctricas o que se queme algún dispositivo en el hogar que puede causar algún accidente. El llamado también a la responsabilidad personal de las personas que están en las calles, ya que como es tanta la cantidad de gente que va en las calles y los autos que quieren retornar y van sin semáforo, esto provoca también accidentes, atropellos, choques por alcance, que también pueden ser muy, muy peligrosos en estos momentos. Así que el llamado también es estar muy, muy atento a las personas que están retornando a sus hogares, háganlo con mucho cuidado.
Así es. Bueno, ya si usted se viene sumando aquí a la sintonía de la Radio Agricultura en nuestra distinta emisora a lo largo del país, informarle de que el Coordinador Eléctrico Nacional ya anunció que se ha empezado la recuperación por zonas, priorizando el centro cívico, es decir, el lugar donde están las instituciones de gobierno y coordinación frente a esta grave emergencia. También en Arica ya han empezado a entrar en funcionamiento algunas centrales, en el sur también aquellas que abastecen a Puerto Montt. Sin embargo, creemos que esto puede ir un poquito para largo. Se nos informa extraoficialmente que la central Canutillar, que es la que se esperaba que abasteciera la ciudad de Puerto Montt, se volvió a caer, así que va a ser una situación más bien difícil, más compleja de lo que se hubiese esperado en un primer inicio. Lo que ha dicho la autoridad política, especialmente la ministra del Interior, Carolina Tohá, al pronunciarse sobre esto, es que las causas estarían radicadas en una falla del sistema en el norte chico del país. Al mismo tiempo, ha anunciado de que se va a empezar una recuperación por tramos, por zonas, eso es lo que estamos informando. Sin embargo, hay información extraoficial de que centrales del sur, Canotillar, no estaría en funcionamiento por haberse caído nuevamente.
No logran conectarse al sistema central.
No logran conectarse. La verdad es que esto va a ser más lento de lo que uno se esperado. Son situaciones difíciles.
Llevamos para las 3 horas de corte.
Sí, no, son 3 horas, pero además hay que ver cómo se va a resolver esto a lo largo de los días, porque no creo que sea simplemente volver a... no es reiniciar el sistema. Entran a funcionar centrales que estaban apagadas y una serie de cosas, para lo cual debiéramos haber estado preparados. Yo creo que jamás se pensó algo de esta envergadura, para que se tome en consideración respecto a lo que estaban diciendo. Se cree que una falla de la línea de transmisión más grande que tiene Chile. Algunos dicen que es que explotó una subestación, sin embargo otros dicen simplemente que hay una falla en el sistema eléctrico. Se activó la reposición del sistema por islas, es decir, por parte de la demora, pero es algo que naturalmente requiere tiempo. A nuestros queridos amigos que nos están acompañando en la 92.1 de Radio Agricultura, estamos conversando aquí junto a Ricardo Hernández, el investigador del Instituto República. Ya citaron a un Consejo de Emergencia Nacional por este corte de luz que afecta a 19 millones de compatriotas. Esbío llama a hacer un uso controlado del agua potable ante apagón del territorio nacional. Eso no solamente, hay muchos lugares que ya están quedándose sin agua porque la reserva de los edificios tiene un límite, en algún momento eso va a empezar a escasear, y por tanto tenemos que ser muy solidarios y muy cuidadosos para el uso del agua potable, priorizando el consumo humano y postergando actividades que demanden mayores volúmenes, tales como riego, lavado de autos y ropa. Es de mínimo de solidaridad en estos momentos de no lavar la ropa ni el auto en estas circunstancias graves y difíciles. Ricardo Hernández.
Sí, a medida que pasa el tiempo empieza a surgir ya la preocupación de si se van a tomar medidas mayores respecto a, por lo menos quizás las grandes ciudades, alguna medida de emergencia, algún estado de excepción que sea necesario para que las Fuerzas Armadas también colaboren con todas las energías y atribuciones a el control, por ejemplo, del orden público, apoyar a carabineros en ese aspecto, si es que ya caída la noche este corte continúa. Bien lo decía el alcalde de la Florida, también lo comentaste tú, cosa distinta en un periodo normal, pero en el momento en que la delincuencia, la verdad que está bastante desatada, hemos tenido fin de semana bastante sangrientos de mayor cantidad de actos delictuales, es natural que las personas estén con temor, ¿cierto? ¿Qué ocurra en la noche si no tiene energía eléctrica? Portones que están funcionan con energía eléctrica, alarmas que están apagadas por este corte, y sin duda que la oscuridad también ayuda, ¿cierto? Bastante una ayuda a personas que quizás quieran utilizar este momento de crisis para alguna fechoría que no corresponde en este momento.
Mira, aquí nos veamos la suerte entre gitanos, todos sabemos de que hay momentos del calendario del año en que en este país son días sin Dios ni ley, y estoy pensando en el Día del Joven Combatiente, en el 11 de septiembre, en que los carabineros están completamente superados y por tanto ahí los amigos de lo ajeno aprovechan de robar, de hacer algunos desastres y de algunos saqueos. Hoy día lo que estamos en presencia es de un corte masivo de electricidad que afecta a 19 millones de personas y casi la totalidad del territorio nacional. Y por tanto es de toda lógica que el Estado y que el gobierno piense en un estado de excepción constitucional que permita a los militares prepararse para esa situación. Quizás no se requieran, pero si yo estuviera ahí, bueno, naturalmente hay que pensar, oye, adelantémonos lo que podría ocurrir, y en ese sentido esperamos que las autoridades de gobierno ejerzan todas las medidas que contempla nuestra Constitución y las leyes para garantizar la seguridad de los chilenos. No porque creamos que va a haber aquí grande ola de saqueo ni nada de esas cosas, es porque los carabineros van a estar superados. ¿Y dónde queremos tener a los carabineros? ¿Cuidando las centrales eléctricas, las subestaciones, o viendo cuando hay una aglomeración en una COPEC? ¿O los queremos ayudando a los vecinos y chilenos que más lo necesitan? Y por tanto, para que ellos puedan cumplir ese otro rol, es muy necesario de que sean liberados y las Fuerzas Armadas puedan asumir alguna de esas posiciones si es que así se requiere. Quienes tienen más información, naturalmente, son las autoridades, son ellos que con más información tienen que tomar la decisión que corresponda. Estamos acá conversando en Enfoque Público en la radio Agricultura. Nos quedan algunos minutitos para poder seguir conversando con ustedes. En ese sentido, las autoridades de gobierno en este momento están reunidos ya en un consejo de emergencia para monitorear la situación. Por su parte, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, le solicitó al alcalde disponer a sus equipos municipales de seguridad pública en control de vías y calles que presenten interrupción o problemas de semáforos. El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en estos momentos realizando un sobrevuelo por la capital del país junto al director de Orden y Seguridad, el general Enrique Monraz, precisamente para interiorizarse de la situación que está viviendo la capital en medio de este corte de electricidad. Ricardo Hernández, algunos de los consejos que se han ido dando a la gente respecto a incluso desenchufar algunas cosas, porque de repente cuando vuelve la luz, vuelve con un voltaje distinto y puede echarse el refrigerador o cosas más bien valiosas.
Sí, mucho cuidado con manipular, ¿cierto? Con los paneles de electricidad, la desconectar mientras vuelve la luz, la energía eléctrica, desconectar algunos electrodomésticos, se pueden ver dañados con el retorno intempestivo, ¿cierto?, de la energía eléctrica. Son algunos consejos que dan, sobre todo de seguridad para personas que manipulan petróleo, ¿cierto?, manipulan los motores para que hacen funcionar, para que se genere energía eléctrica en estos momentos. Son personas que ahí es donde se producen mayor cantidad de accidentes, y también consejo de estar viendo las alertas de las autoridades, los anuncios que se van dando, y muy alertos también con nuestros vecinos, como decíamos al principio del programa, a ser muy solidarios con las personas que podríamos ayudar en estos momentos, personas que quizás tengan problemas de movilidad, quizás algún colega ahí del trabajo pueda acercar a alguien más cerca de su hogar, si no podrían ser horas, incluso en las grandes ciudades, acá en Santiago se ve que personas que se podrían demorar horas caminando para llegar a su hogar o llegar a algún puesto donde puedan tomar la locomoción pública. Son momentos en que hay que ser bastante solidario entre conocidos, ciudadanos, etcétera, pero también una responsabilidad personal de no malgastar los recursos. Es un corte de energía eléctrica, pero que también afecta, como decíamos, el agua potable, no malgastar el agua potable, no malgastar otros recursos, e incluso en los alimentos que a veces se pueden ver afectados con corte de energía, ya que
no funcionan todo lo que son los refrigeradores, los congeladores, etcétera. Entonces, así un momento es. De mucha, mucha responsabilidad y solidaridad.
Muchas gracias, Ricardo Hernández, investigador del Instituto República. Nosotros nos vamos a ser generosos. José Francisco Lago nos cuenta aquí que en Anía Providencia los carabineros incluso le están pidiendo los autos trasladar a personas que tienen movilidad reducida dadas las circunstancias que estamos viviendo. Eso y mucho más. Vamos a seguir aquí en esta transmisión especial en Radio Agricultura. Nosotros nos vamos y nos vemos mañana, miércoles 26 de febrero, en un nuevo programa de Enfoque Público. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.